Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales, los pensamientos, el deseo y el vaciamiento criminal. Podemos ver entre tanta información los robos de siempre. El funcionario que vacía las cajas con parsimonia y método. El caco que atraca con violencia y desmesura. El ladrón que aplica arte y planificación. El Estado asaltado y asaltando. Y las mil maneras de apoderarnos de lo que no nos pertenece.
El lenguaje y las palabras sí nos pertenecen.
En el mismo sentido que nos pertenece una plaza pública, la calle o una obra de arte expuesta en un museo. Así y todo, y en el uso común, la conservación de contenido de algunos términos es algo que como hablantes deberíamos defender para evitar su saqueo. Términos como revolución han sido metódicamente vaciados de contenido en la lucha por apropiárselo. El término que tenía un peso y respeto extraordinario hace unos años fue miserablemente manipulado, despojado y vaciado de contenido por el uso irrespetuoso de la palabra. La palabra en sí, como herramienta a empeñar, también fue sufriendo la erosión. La palabra, lo único que tenía un pobre para ser respetado, lo único que tenía un rico para volverse confiable. Esa palabra que nos encadenaba a cumplir,
porque de faltarle ya no valíamos nada.
Y así es como vaciamos como sociedad los contenidos. Seguimos sospechando que esas palabras tienen un valor supremo. Robándole su espíritu, nos venderán el próximo producto hablando de revolución, pasión, compromiso, sueño, placer y amor. Esta última, quizás la más agredida, la más vaciada, la más equívoca históricamente, posiblemente por la dificultad de definirla de manera concreta como silla, mesa, perro, parque o manzana. Amor se replica en nuestra boca social sin el compromiso que la palabra exige, sin el sentido que el término debería expresar en cada acción y gesto. Parece un delirio metafísico o un plan filosófico de plática ética, pero hablamos de una de las máximas razones de nuestro fracaso, frustración, violencia, equívocos y decadencias de nuestras sociedades.
El vaciamiento de sentido, la distorsión de significados.
Amor no es posesión, amor no es violencia, amor no es enfermedad ni locura, no es imposición, no es convencimiento, no es lástima, no es necesidad de dominio, no es humillación. Puede que la pobreza de manejo del lenguaje nos haya llevado a esos abismos, pero ¿cómo te sonaría aquello que justificas en nombre del amor si habláramos con los términos ajustados que aún no se vacían de contenido gracias a la hipocresía? Me perteneces, te golpeo psicológica y físicamente porque deseo dominarte. Estoy enfermo y loco por ti, aunque en realidad no es por ti. Es porque eres un objeto para mí y debes reconocerlo con devoción hacia mí, que al final de cuentas soy lo único que importa. Todo lo malo que te pase será tu culpa. Insistiré hasta que, por lástima, miedo o falta de fuerzas, te des cuenta que soy tu mejor opción y que nadie te amará como yo. Hasta puede que te maltrate, que te persiga, que solo marque todos tus errores y que te muestre lo poco que eres para que ni sueñes en escapar de esta jaula.
De miedo, ¿no?
Pues vaciando de sentido las palabras, así suenan millones de te amo, amores que terminan en tragedia. Es mentira que Romeo y Julieta nos hayan marcado el camino. Amor es respeto, admiración, complicidad, privacidad, independencia, todas sensaciones agradables, placenteras, dignas. Si no es así, se llama de otro modo. Aunque duela saber que no es esa linda palabra que tan fácil sacamos de la boca como un jugador saca una baraja con cara de as siendo un 4 de tréboles. Habrá que subtitular entonces cuando un amor se nos declara puro puño, cuando un gobernante dice amar a su pueblo, cuando un funcionario jura amar su tarea, cuando un uniformado jura amor a la patria o cuando un amor nos depara solo sufrimiento. Podemos ser groseros, flojos, despistados, mal hablados, torpes, intensos, atarantados, simples, sencillos, impredecibles, aburridos, apasionados, indignados con los que nos muestran las pantallas y los periódicos, contrariados con una realidad que en mil actos muestra la peor cara de la humanidad. Pero aún tratamos de no aplaudir a los ladrones, a los criminales, a los que hasta a veces inconscientemente le van quitando o van deformando el sentido a las palabras, que después de todo es lo único que tenemos para explicar el mundo y tratar de explicarnos. Damas y caballeros, bienvenidos a
Caos Total.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia.
Radio,
podcast, diario,
radio,
radio,
en el aire,
en el aire.
Una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuagésima, octogésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saludo del pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos rebeldes.
Estoy rebelde. Inclusive que hoy es un muy mal día para los rebeldes. Sí, por una situación que vamos a pasar a narrar. Pero de alguna manera los lunes son para sentirse un poco más rebelde que todos los días de la semana, ¿no? Uno luego llega del descanso y la chinga. Y el lunes le pega en la cara. Y a uno le sale la rebeldía. Que se siente Tazun Caduitco. Sí.
¿Quién se siente?
Bueno, en realidad, Caballo Loco. Y de él vamos a hablar. Pero ese era su nombre original, en su lenguaje original, Sioux. Damas y caballeros, decíamos un mal día porque un día como hoy moría justamente el gran símbolo de la resistencia y de la rebeldía de los pueblos originarios y nativos norteamericanos, el jefe Sioux, Caballo Loco. En realidad, literalmente, la traducción del nombre era: su caballo está loco.
Su caballo.
¿Cómo le va, señor? ¿Cómo se llama? Su caballo está loco. Pero bueno, la traducción al inglés, luego Crazy Horse y demás, quedó en Caballo Loco. Y corría el año 1877, cuando era pasado por las bayonetas y asesinado Caballo Loco, que fue un jefe de los Sioux o Oglala. Los Sioux tenían varias tribus, y reconocido por su propio pueblo como un dirigente visionario comprometido con la preservación de las tradiciones y los valores Sioux. Indujo a su pueblo a una guerra contra los blancos para recuperar sus tierras que ya habían sido perdidas, y su nombre Caballo Loco le fue dado por soñar con un caballo salvaje. Un día sale ahí y dice: me soñé un caballo salvaje. Está, y ahí el sumo encargado de poner nombres en la tribu dijo: lo suyo es, su caballo está loco. Y ahí quedó Caballo Loco. Cuando los colonos y el ejército de Estados Unidos de Norteamérica se lanzaron a la invasión del territorio indígena en las llanuras centrales, eliminando todo lo que había a su paso en búsqueda de territorios del oro y demás cosas, Caballo Loco junto a Toro Sentado y Nube Roja, mire qué triunvirato, señores. Chale. A veces nos suenan como personajes de fantasía, que no han existido en la historia. Sí han existido, y en esa época se juntaron. Y dijeron: vamos a darle en la madre, no puede ser. Nos han matado todos los bisontes, nos han asesinado, han saqueado todas nuestras riquezas. Bueno, formaron una alianza con otros pueblos nativos también para combatir a los invasores. El gobierno de Estados Unidos los sentó al final, los tomó de las plumas y les hizo firmar un tratado de paz. El tratado del Fuerte Laramie en 1868, por el que asignaba a los Lakota Chicheyenes, otras grandes pueblos originarios de la zona, terrenos propios bajo una jurisdicción autónoma. Póngale que decían: acá están los indios. Y bueno, los indios estaban como enjaulados en realidad en ese territorio. Y Caballo Loco no aceptó el acuerdo. Se puso como loco y marchó con su pueblo fuera de la gran reserva Sioux fijada por el gobierno. Y ahí no le perdonaron. Le dieron piso. Pero sin embargo, su fantasma, su historia, su legado ha quedado como esa rebeldía clara de los Sioux. De los que saben mucho de esta historia. Es sin duda Ian Astbury, por ejemplo, el cantante de Cal, aficionado, fan from hell de toda la cultura de los nativos norteamericanos, y desde luego Jim Morrison también, entre otros, que en sus viajes astrales y lisérgicos andaba por esa zona.
Y nuestra querida Siouxsie.
Y nuestra querida Siouxsie and the Banshees.
Claro que
verdaderamente, al menos por el nombre, andaba conociendo lo que se trataba toda esa cultura. A veces es un poco injusto tratar de tribus nativos norteamericanas. Uno asocia con los Cheyenne, jóvenes con los Sioux y demás, y deja fuera a Purepechas, a Raramuris, que ajá, son en realidad mexicanos.
Pues claro.
No, pero no dejan de ser tribus nativas norteamericanas. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos Conferencias. Pase conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán, ¿cómo está, Capi? ¿Todo perfecto?
Hace mucho, mucho tiempo,
sí,
1666,
a un chingamadral,
The Number of the Best, se prendía fuego Londres.
No mames,
completamente. Guay. Y sirva esto de símbolo para demostrar que los jodidos son los mismos de siempre.
Sí, ¿no?
Porque fue lo que se llamó el Gran Incendio de Londres, que fue un incendio que arrasó a toda la ciudad de Londres y duró desde el 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre y destruyó absolutamente toda la ciudad medieval de Londres de aquel entonces, hasta desde la vieja muralla romana de Londres y demás. Pero lo que se salvó, ¿sabe qué fue?
¿Qué fue?
Westminster, el Palacio Real de Winter Hall, y la mayoría de los asentamientos suburbanos valieron verga. Así que, bueno, siempre los ricos, como verán, se está quemando el pueblo. Mire usted.
Qué mal pedo.
Qué mal pedo, porque vendrán a tocar las puertas momento. Sí, pero sí, bueno, veremos lo que hacemos luego. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio.
Sí. Sí.
Ella es la Muda.
Sé que sí, mamacita.
Muda, mudita.
¿Cómo está, mudita?
Todo bien. Sí, todo es perfecto. Lunes, es lunes. Hay que ser un poco rebelde, mínimamente, aunque luego el sistema mismo nos da de... nos quita las ganas. No, las ganas nunca. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, de Micorete.
Micorete, fantástico, estupendo, fenomenal.
Sí,
muy
lunes,
bien.
Wey, mucha chamba.
Claro, es lunes, mucha... sí, es así, sí, claro que sí. Pero coincidimos plenamente con usted, ¿eh?
Totalmente, sí, siempre estamos de acuerdo.
Porque camino hacia, efectivamente, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Bolivia, quizás del Perú, desde algún lugar de los Andes, llega el subsuelo mexicano en los Andes.
Ah, ¿cómo estás, subsuelo?
¿Qué tal, amigos? No tengo mucho tiempo.
No,
es
no,
lunes,
claro.
Ustedes no, saben
pues
cómo
claro,
son las cosas. Quiero contarles la historia de mi abuelo, pero regreso enseguida, porque
está
ahora
bien.
Sí voy a ir por un café para, bueno, enfrentar este lunes.
Pues igual.
Varios estudios académicos aseguran que la mente humana toma cerca de 10 minutos para lograr concentrarse nuevamente.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Bolivia llega el subsuelo mexicano en Bolivia.
¿Cómo estás, subsuelo?
Uy, a contarles la historia de mi abuelo.
Ajá.
Miren, mi abuelo era maestro rural en los años 30. Aquí tendremos, y hago un paréntesis, la histórica rebeldía del gremio magisterial en México.
Ja,
uno ve en la actualidad noticias que tienen que ver justamente con los maestros mexicanos. Y esto tiene una raíz muy profunda e histórica. Mi abuelo era maestro rural en los años 30, a la época de la educación socialista instaurada por el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Ajá.
En ese entonces, en las escuelas se izaban la bandera mexicana y la bandera roja con la hoz y el martillo lado a lado.
Chale.
Sí, y se cantaba el himno mexicano.
Ajá.
Y después se cantaba la internacional. Arriba parias de la... Ah, la letra de
sí
la
que
internacional,
sí,
que viene a ser el himno comunista,
pues claro, sí,
que justamente surgió en la primera internacional, es una letra fabulosa, magnífica, más allá de las opciones políticas. Póngale, claro, que uno desea.
La letra, como
decía. La letra en sí dice: arriba parias de la tierra. O sea, puede ser la letra tranquilamente de nuestro himno lagarto. Póngale, desde la nave María Tijuana, más allá de que no posea esta nave la bandera con la hoz y el martillo, y que tenga muchas críticas para los que han sido esas cuestiones. Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Continúa, ese es el primer párrafo, claro, nada más de del himno de la Internacional, ¿no? Pero bueno, se cantaba esto en las escuelas. Imaginan, los niños cantaban mexicanos, y luego también aplicaban esa. Así que, bueno, la cuestión es que se cantaba el himno mexicano, después la Internacional. Para instaurarla se modificó el artículo 3 de la Constitución Nacional, incluyendo el siguiente texto: la educación será socialista. Y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
No mames.
¡Qué mundo fantástico nos espera!
Póngale.
En teoría. No era en todas las escuelas. Y estamos en épocas también que... No llamarlo de alguna manera guerra civil, estaba bastante complicada la situación en México. Iba a decir más que ahora, pero a lo mejor no, igual. Pero bueno, ese vato, eso bastó, para que hubiera un nuevo levantamiento cristero.
Sí, pues sí.
Bueno, el enemigo que identificaron estos grupos armados fueron los maestros, directamente. Les daban un plazo para abandonar sus escuelas y comunidades, y a los que se negaban a hacerlo, usualmente les cortaban las orejas o inclusive los pasaban por las armas. Mi abuelo estuvo de escuela en escuela, y aunque había sido seminarista en su juventud, en esta época se convirtió en un férreo comunista. Y viendo las barbaridades que hicieron los cristeros, con la cruz en alto y llevando barbaridades adelante, más comunista se volvió, y totalmente ateo. Y recalcitrante hasta el fin de sus días. Mi abuela nunca dejó de ser católica. Iba a misa cada domingo. Y a escondidas de mi abuelo nos enseñaba el Padre Nuestro. Entonces teníamos a la abuela que se encerraba en nuestra habitación y decía: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el abuelo luego entraba y decía: niños, arriba parias de la patria, en pie famélica legión, atruena la razón en marcha. Bueno, recuerdo que en mi infancia, los Viernes Santos, usualmente llovía en la tarde, coincidiendo más o menos con la hora que supuestamente murió Jesucristo. Mi abuela miraba con una sonrisa socarrona a mi abuelo, como diciendo: a ver, explícale a los niños que Dios no existe. Mi abuelo entendía la indirecta y, agarrándose la barba, nos decía: les voy a explicar cómo hacen los cabrones de la iglesia para que llueva todos los Viernes Santos. Y ahí comenzaba con su cátedra sobre cómo, soltando hielo seco en las nubes, se puede hacer...
¡No mames, güey!
¡Es un genio! Y aplicaba toda una lógica de la ciencia, ¿vio?
No estaba conspirativa,
y claro, una harp, cosa que decía, en realidad lo podría haber explicado, pero éramos niños. Niño, casualmente, por la época del año, llueve, mamando y la chingada, pero no, a una cuestión metafísica, como el cielo está llorando por la muerte de Jesucristo, le aplicaba otra cuestión metafísica de cómo los cristianos subían hielo seco a las nubes y hacía llorar. Y para mí, y si te fijas, se le ve el culo al párroco que está detrás de todo esto. Y bueno, y nada, soltando hielo seco, que las nubes se puede hacer llover, aclarando el punto, saltaba a la teoría de la evolución y rematando para hacer rabiar aún más a mi abuela, que estaba con el rosario en la mano y hacía caras, nos hablaba de la importancia de comer carne todos los días.
Todo el tiempo.
Y con mucha más razón en Viernes Santo.
Sé que sé.
Y la abuela lo miraba como diciendo: ¿pero por qué?
¿Por qué?
Pero y así.
No hay necesidad.
No hay necesidad. Ya de adulto, a manera de homenaje a mi entrañable abuelo querido, no dejo de refinarme unos buenos taquitos de bistec cada Viernes Santo. Saludos desde el subsuelo, el subsuelo. Un abrazo grande, cabrón, para él. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la niña perdida.
¿Cómo está, niña perdida?
Bien, aquí en Ciudad de México.
¿Cómo está?
El otro día se me ocurrió crear una cuenta en una red social que se llama Anime Animo. Aninu, Aminu. Anime Aminu.
Ah, mire.
Sí. Tiene un formato similar a Facebook.
Ajá.
Sí, sí, pero con foros, publicaciones, encuestas, chat, todo relacionado con el manga anime. Sí, lo divertido fue que decidí ser un chico.
Ah, mire.
Qué genial.
Sí que sé.
Porque había escuchado miles de casos, póngale, póngale, y conocido de chicos que se hacen pasar por chicas,
sí,
para adquirir popularidad, para obtener más contactos, para además. Pero una chica que se hace pasar por chico,
sí que sí,
esto está genial. Bueno, debo decir que no soy un chico especial y diferente. Soy uno más buscando chicas lindas, exigiendo las lolis que me corresponden por derecho y apoyando a todo tsundere que encuentro en el camino. Dentro viene a ser, es una cosa así,
póngale,
como un niño caliente,
sí que, sí,
que anda por la red social.
Ajá.
Aunque en realidad es la niña perdida.
Póngale.
Dentro de esta red hay un puntaje por reputación.
Sí.
Ganas puntos haciendo contactos, publicando. Ajá. Y así. Por lo que debo juntar toda mi testosterona, porque las mujeres también tenemos testosterona. Claro está.
Sí que sí.
Y sí, o sea, la presencia de la hormona está.
Ajá.
Y bueno, pero para hacer mis publicaciones, debo ponerme guarra, sí, y así, intensa. Espero que no me descubran. Y bueno, si le sale lo niña,
sí,
bueno, usted, ajá, disimule.
Póngale.
Le enviamos un beso dejándose la barba, la niña perdida. En resumen, luego les cuento cómo me va en mi vida social,
sí,
de chavo.
Póngale.
Un abrazo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Pollo?
Salud, nave, ¿cómo ven la tierra? ¿Cómo ven la tierra? Vengo a contarles un poco sobre el test psicológico que tuve que dar hace unos tiempos atrás.
Póngale.
Primero contarles que la empresa en la que trabajo actualmente como consultor externo está haciendo los papeles para poder contratarme de forma directa por un año. Papeleo que está
chido, güey.
Está llevando un tiempo.
Y sí,
póngale. Está llevando casi 3 años para contratarme.
No,
no tanto, pero bueno. Para esto me pidieron a mí y a otros compañeros que también estén contratados que diéramos un test psicológico, el cual me tomó 3 horas completar.
¡No mames! ¡Tres horas, güey!
Pero es porque usted está medio lelo.
O porque era imposible.
Es el test eterno.
Sí que sí.
¿Qué pedo? Bueno, el cual me tomó 3 horas completar. El test se dividía en 3 partes el test.
Ajá,
sí, todo era de selección. La primera parte consistía en figuras que mostraban una serie de figuras y luego tenía que escoger una que completara y vaya de acuerdo a la serie. Fueron 50 de esas preguntas de figuras.
Un chingamadral.
Luego un test de 90 preguntas con 2 pares de respuestas en las que tenías que escoger sí o sí una de las opciones.
Ajá.
Bueno, póngale, escoja entre suelo echar la culpa a otros de mis errores o soy alguien flojo. O sea, no que...
¡No mames, güey! Esto va a dar mal, güey.
Claro, esto no puede dar bien. O sea, soy un culero o a veces me comporto de manera muy culera. Bueno, y debía escoger entre cuál se parecía más a mí.
Ajá.
O yo me sentía más identificado. Después vino el cuestionario más largo de 567 preguntas.
¡No manches!
De verdadero o falso.
¡Puta madre!
Y yo se las voy a pasar todas.
Perfecto, venga.
Pregunta número 1.
Sí que
no,
sí.
¿Verdad? 567. No tenemos 3 horas para desarrollarlo, ¿no?
No.
Pero bueno, no se preocupen. Luego les cuento
cómo
me fue. La verdad es que todavía no sé, pero sigo completando. Un abrazo al Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre, un programa que hace siempre lo que dicta la ley. Básicamente, cuando la ley parece decirnos, aléjense de mí. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Sonora, México, llega la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hoy vamos a ir al encuentro de un personaje que yo quiero muchísimo, ajá, sin conocerlo, pero por las historias que me han referido sus hijas, la verdad que es un hombre fantástico y es el padre de la señorita Cometa. Hola, ¿cómo están, amigos? Mi papá parece oriental. Fíjese usted el dato. Sí, hablando hace tiempo, habíamos hablado de muchos desintegrados que son confundidos con orientales, que dicen, oh, ¿de qué parte de Oriente eres? De Telolhuapan. Bueno, cosas que se dan, ¿no? Por rasgos físicos.
Sí, que sí, güey.
Sí, de hecho, cuando yo era niña, mis amigas me decían que mi papá parecía un anime. Sí, ¿recuerdan que les conté de cuando nos quedamos mis hermanas, mi mamá y yo varados en Ciudad de México esperando que nos dieran el permiso para encontrarnos con nuestro padre en Jamaica?
Pues sí.
¿Cómo olvidar ese mensaje que ya lleva casi un año?
Que el embajador estaba caliente con su madre.
Sí, porque eran del mismo pueblo de Sonora.
Pues claro,
se puso cachondo, tuvo que ir a poner orden ahí su padre. Sí, nos acordamos. Va un año de este mensaje, exactamente. Y bueno, llegamos a Jamaica y el cónsul mexicano nos había hecho una invitación formal para visitarlo y mi mamá decidió prepararle tortillas de harina como un gesto de agradecimiento porque el cónsul era originario de Sonora como ella.
Sí que sí.
Bueno, aquí tenemos otro dato que hace un año no habíamos tenido en cuenta. Mamá se portó generosa con el embajador.
Hizo ojitos, ¿no?
Hizo ojitos. Póngale. No le voy a decir que lo trató de seducir nada. No,
pero
mamá es de
lo suyo.
Mamá es muy políticamente correcta y si nos invita el embajador,
póngale,
es del mismo pueblo que yo, le voy a hacer las tortillas del estilo que se hacen en mi pueblo. Pero digamos que colaboró para que el hombre se sienta totalmente seducido. Bueno, así que mi papá nos llevó a comprar los ingredientes, harina y manteca. No tuvimos tanto problema en encontrar la harina, pero la manteca en Jamaica
no existe.
No, Jamaica no problem hasta que vas a comprar manteca.
Ándale.
Por ningún lado. Bueno,
hay que fabricarla.
No, fuimos a varias tiendas.
Ajá.
Y manteca, y luego Jamaica nos miraban como diciendo, manteca, aquí estamos muy pobres, manteca no. Bueno, al día siguiente mi padre les platicó a los de la oficina el problema de encontrar mantequilla que no había por ninguna parte, y uno de sus compañeros, quien sí era originario, nacido y criado en Kingston, Jamaica, le dijo sin tantos rodeos que no iba a encontrar. Así era el jamaiquino en lugar de no problem.
No.
Problem, dijo, y así estaba como deprimido. Jamaica recién se había independizado de la Gran Bretaña. En los años 60 y de los 70 a los 80 no hubo mucha inversión en la isla.
Póngale.
Por decir que continuó el saqueo y no invirtieron en nada. Sufría de inestabilidad y su economía se deterioró mucho, muchísimo. Como ahora. Pero aún así el compañero le sugirió a nuestro padre que fuera al barrio chino y que hiciera el intento allí, porque los chinos en Jamaica, los chinos en todas partes consiguen cualquier cosa. Y bueno, pero no le garantizaba que fuera a encontrar la mantequilla, ya que los chinos tenían monopolizado el mercado de alimentos y el de los supermercados en todo Jamaica. Pues nos dirigimos al barrio chino y mi padre se detuvo en la primera tienda que encontramos, nos bajamos y solo había dos clientes, no chinos, y mi papá, bueno, le preguntó al encargado, quien obviamente era un chino, que si tenía manteca en existencia, y el chino, en tono molesto y nada amigable, le contestó casi con un grito, que no tenía, no tengo mantequilla, no tengo. Como sacado de onda.
Chino cabrón.
Igual el chino vio que le habla en un tono alto.
Sí, también.
Pero le ordenó que fuera a buscar algo a la misma tienda para comprar. A mi papá esto se le hizo muy raro. ¿Qué clase de forma era de tratar a un cliente? Pero no le hizo caso, no lo peló y siguió su curso. Cabe mencionar que el acento del chino era muy gracioso. Era una mezcla de acento oriental con el jamaiquino.
Claro, sé que
una mezcla de un inglés muy de la isla y demás. Y bueno, realmente era muy chistoso. Al llegar a la caja, los dos clientes ya se habían ido y ahora el encargado era todo sonrisa y todo amabilidad con mi padre.
Chale.
Sí, y lo saludó muy efusivamente. Y después de echar una rápida ojeada a la entrada y al ver que nadie venía, se agachó detrás del mostrador y ¡voilá!
¡Mantequilla!
Un pan de manteca reluciente y brillante. muy cortésmente le entregó la manteca a mi padre y le empezó a hablar en chino del cantón de muy específico porque creyó que eran paisanos.
Y pues claro, güey.
Y lo miraba con cara como diciendo:
respóndeme.
No solo respóndeme, sino chino cabrón.
Esto es para
cuando están los extranjeros, claro, no me vengas a pedir lo que sabes que yo tengo, pero no puedo vender porque está escaseando y la chingada. Como diciendo: no mames, güey. Bueno, en ese caso en particular, sí nos fue de mucha conveniencia que mi padre pareciera un anime.
¿Y cómo hizo para responder?
Nunca nos faltó. Mi padre le hacía gestos. Vio como es, como diciendo: soy un chino respetuoso.
Totalmente.
Te respondo agachando la cabeza, diciendo: tomó el pan de manteca y nos fuimos todos corriendo. Pero bueno, ningún suministro nos faltó durante el tiempo que vivimos en Jamaica.
Perfecto.
Gracias a la apariencia de mi padre.
Totalmente.
Saludos a todos los desintegrados. Besos a la tripulación. Se les quiere, amigos, dice la señorita Cometa de Sonora, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Pollo?
Mientras escuchaba a la señorita Cometa la historia en Jamaica, yo estaba respondiendo a las 567 preguntas de verdadero o falso de mi test de psicología.
Sí.
Bueno, en el cual te preguntaban varias veces la misma pregunta, pero planteada de distinta forma. Para que tú tropieces,
póngale,
a lo mejor,
póngale
con la respuesta.
Claro,
me preguntaron si es que tenía intenciones de suicidarme. Varias veces de distintas formas.
Chale.
¿Has pensado en la muerte? ¿Has comprado una parcela en el Campo Santo?
Póngale.
Y eran formas como de que, bueno, unas cuatro veces si odiaba a mi padre o a mi madre.
Ah, chale.
Sí, la cuarta era, pero realmente contestaste las tres anteriores, es la neta. También me preguntaron si es que oía voces en mi cabeza.
Ajá.
Admito que pensé en ustedes cuando leí esta pregunta, pero bueno, sabía también que si respondía por la afirmativa estaba complicado. Si sentía que alguien me perseguía constantemente, si sentía que alguien quería envenenarme, si veo cosas que otras personas no pueden ver, si alguna vez había pensado en ser mujer, ¿qué pasa si al test le respondes todo así? Estás ante Charles Manson.
Póngale.
No, y qué tremendo. Me imagino el que hace la encuesta, no, así el test, en realidad no encuesta, diciendo: chale, ¿dónde está el que respondió todo eso? Quiero ser mujer, odio a mi padre y a mi madre, quiero matar y quiero suicidarme luego de todos estos actos. No sé qué hace, se llama la policía, no sé, escucho voces que me dicen que debo matar al que tome la hoja del test. No sé, todo mal. Bueno, no, pero yo contestaba todo bien,
perfecto.
Si tengo problemas con el alcohol y las drogas, yo les puse si las consigo, no hay ningún pedo. Bueno, si quería suicidarme nuevamente, si sentía que alguien controlaba mi mente desde algún planeta cercano o lejano, si quería suicidarme, si había tenido visiones últimamente, si tuve problemas de salud en los últimos años, del tipo querer suicidarme, si quería quitarme la vida, si tenía alguna fobia, si tengo algún enemigo que me la tiene jurada, si quiero suicidarme.
Ajá.
Y si aún estaba con gente que me siento solo, si aún estando con gente me siento solo. Bueno, sí, señores, me preguntaron varias veces si tenía instinto suicida. Me preguntaron tantas veces eso que ahorita estoy dudando.
Y pues claro, totalmente.
Digo, yo pensaba que no, me lo han preguntado 18 veces. Digo, ¿qué me vieron? ¿Qué pedo? Bueno, y bueno, la cuestión es que la verdad es que yo no sé a qué clase de personas habrán contratado en el pasado.
Pero tienen un problema muy grande.
Claro, ¿qué problemas habrán tenido dentro de la empresa? Bueno, yo espero
están
que...
Están un poco paranoicos.
Sí, están un poco paranoicos, se quieren cubrir de todo tipo de cosas. Bueno, yo soy una persona nomás normal, puse. Pues no se note tanto el desintegrado que llevo dentro. Traté de encubrirlo, solo para poder conseguir el trabajo, obviamente, porque luego lo desintegrado ya está marcado en mi alma, tatuado a fuego. Me despido, nave. Un fuerte abrazo. El Pollo Cochalo desde Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el Pilox desde Tierra de Fuego, che.
¿Cómo está, Pilox?
Se reporta el desintegrado más austral del mundo,
Mouse
el Pilox. Mouse austral, soy un monstruo. Bueno, ¿qué onda, che?
¿Cómo está, güey?
Hoy les vengo con una anécdota que no creo que a alguien le pase. Esto me pasa solo a mí. Soy un ser especial. Un amigo me vende un lavarropas que lo compró por error, un poco más grande que el espacio que tiene.
Ah, pues claro.
Entonces decidí vender el mío, que hace unos 12 años me sigue y me aguanta el ritmo. Sí, entonces, digo, lo publico en un grupo de venta de mi ciudad y se va al carajo. Yo dije instantáneamente, ¿quién no quiere comprar un lavarropas de 12 años de uso todo hecho mierda? Bueno, que al que lo quiera que lo venga a buscar, dije yo. Hemos dicho alguna vez que el traslado de un lavarropa, sobre todo los lavarropas antiguos,
póngale,
que llevaban una especie de
si es de tambor horizontal.
De tambor horizontal, doctor, porque hablemos de esto, es interesante.
No, porque el otro no lleva tanto peso.
Claro, ¿cómo es? ¿Tambor horizontal?
El tambor horizontal es eso que lleva mucho peso.
¿Le avientas la ropa por arriba?
No.
¿Le avientas la ropa por el costado?
Sí.
Bueno, ese.
Por el culito.
No, ese tiene como unos sobrepesos de cemento para que no vibre.
Hormigón.
Y hormigón con unas especies. Pues sí. Claro, sí. Y bueno.
Para que no salga corriendo, güey.
Efectivamente, porque si no le sale trotando raudamente como un James Cosmos por la ruta de Guadalajara. Entonces, bueno, tiene su. Entonces, moverlo, si uno lo vende, véngalo a buscar. ¿Usted lo quiere? Véngalo a buscar. Y bueno, ahí tenía la publicación hecha, ya todo listo, publicado, lavarropa. 12 años de uso, aguanta ritmo, todo chingón. No, lo publiqué. Vamos por partes, perfecto. Porque esto no es tan así.
No,
y entonces dije, con esto me libro de todo. Lo vendo.
Aquí,
con esto le pago a mi amigo el lavarropa nuevo. Era un negocio que cerraba por todas partes.
Perfecto.
Pero a mí me pasan cosas que solo a mí me pasan. Así que continuará. Un abrazo, el Pilo de Tierra del Fuego.
Una historia tan grande que nunca ha sido contada completamente. Hasta ahora.
Fábrica que te cerró las puertas, trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, Euskadi.
Desde Monterrey.
Alabama.
Chile. España.
Venezuela.
Argentina.
Honduras.
El Salvador.
Perú.
Italia.
Colombia.
Francia.
Desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tierra del Fuego, Argentina, llega el Pilo.
Sí que sí, güey.
Bueno, que tenemos publicado lavarropas. Un lavarropas hecho mierda, 25 años de uso. No, pero se la aguantaba.
Perfecto.
Y entonces lo publiqué ahí en el foro de ventas de mi ciudad. Yo dije, el que quiere que lo venga a buscar. Le puse un precio normal. Todo bien al momento. Uno preguntó si andaba bien. Otro preguntó si podía bajar un poco el precio. Otro si me interesaba canjearlo.
Regalarlo.
Por una canasta de besos. Otro si me lo regalaba, hasta que llegó el caos total. Una mina, una mujer, una dama, escribe en el general del grupo.
Sí que sí.
25.000 personas.
Ajá.
Todo Tierra del Fuego conectado.
Sí.
Algo así como:
no puedo creer que tengas tanta cara lacra de mierda, sorete, usurero, chanta, hijo de puta, ese lavarropa. Lo dejé el fin de semana fuera de la casa para regalarlo porque estaba todo roto y vos te lo llevaste y ahora lo vendés, hijo de puta.
¡No mames, güey!
Imagínense mi cara cuando leo esto. Sin beberla ni mamarla, un mensaje de esto, escrachándome de lo mejor, ante 25.000 personas, que es casi toda la población de Tierra del Fuego. Voy a dejar de lado que creo que debo tener un italiano en la familia, porque me salió el itálico. Sí, porque soy de calentarme bastante rapidito. Yo entro en punto de hervor antes de los 100 grados, antes de los 80. Yo entro 25 grados y entro en hervor. Y bueno, le contesté con un tono bastante más fuerte, que creo que ni hace falta reproducirlo por acá.
No
había forma de explicarle a esta mujer que el lavarropas era mío.
Totalmente.
Que yo tenía cartas de autentificación que hace 25 años venía prestando servicio en mi casa y que no lo había recogido de la calle ni nada de eso. Y de última instancia, y esto lo veo yo, si usted lo recogió de la calle y lo quiere vender, a chingar a su madre. Lo hubiera regalado a la vieja en el momento, lo hubiera entregado a quien lo quería regalar. Pero bueno, no había forma de explicárselo. Y bueno, decía que lo tengo hace muchos años y que seguramente es otro, porque además anda perfecto.
Totalmente.
A lo cual la chica en cuestión tenía respuesta para todo. Le mandé la foto con mi nena, que actualmente casi tiene 7 años, al lado del lavarropas. Yo, el lavarropas.
No mames, güey.
Es que el lavarropa cumplía una función muy importante en mi casa. Claro. Entonces la nena iba creciendo. Y yo le iba fotografiando al lado del lavarropas. Y demostrando que el lavarropas.
¿Qué le decía, güey?
Respuesta de la chica. Esa foto la sacaste recién, hijo de puta, chanta de mierda, cabeza de termo. Y bueno, sí, yo le mandé una foto de mi nena actual al lado del lavarropas, como mostrando que pasaron los años. Podrán pasar los años, muchos podrán caer, pero si no juntamos, no nos van a detener. Claro, ella ya estaba crecida. Respuesta: es la hermana, ¿dónde está la bebé? ¿Dónde
está? Mierda.
Es una genia. Sí. No había con qué debatirle. Es la hermana. Mire si usted. Oye, pero aparte, si el Pilox hubiese tomado ese trabajo para responderle, un genio. Ahora que venga la chavita que es parecida, pero más grande, y le iba sacando fotos. Esta pasémosla un poco a color sepia para que dé como de la década del 70. Bueno, le mandé la foto de mi nena actual y de dónde está la bebé, decía y puteaba. Le mandé un video mostrándole cómo centrifugaba, cómo lavaba. Y
qué chamba,
cómo andaba de lujo.
No, es que estaba su reputación en juego, claro.
25.000 personas. A ver.
El video está bien, lo que le faltaba era un consolador dentro dando vueltas.
No, espere, porque imaginemos.
Tengo esto para usted.
Toda esta situación se da.
Póngale.
No porque yo sea un huevón, tenga ganas de perder tiempo, me quiera meter en pedo.
Por la reputación de uno.
Porque había 25.000 personas.
Totalmente.
Dispuestas a calificarme.
De mi pueblo.
Sé
que sí.
Dispuestas a calificarme
todos,
negativamente.
Pues claro.
Y estaban todos mirando con, y así con la boca entreabierta. Como diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué, aquí, o hay una loca que debemos denunciar, o hay un delincuente que debemos señalar. Entonces yo trataba de zafar de todas las formas tecnológicas posibles, así que firmo video. Lo llamo a Steven Spielberg, le digo, tengo un pedo acá, ¿cómo hacemos? Y entonces, video.
¿Qué dijo
cómo...
la loca, güey?
No, centrifugaba la banda de lujo. Respuesta: lo arreglaste para venderlo, hijo de puta.
Igual,
la...
no.
¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la nena que antes estaba? ¿Dónde está? ¿Por qué ahora anda antes? No, bueno, le mandé una foto de la mugre que se junta detrás de cualquier lavarropas.
Que
evidenciaba que hace años estaba instalado.
No manches,
un murciélago disecado. Resto de Tutankamón. Respuesta: esa misma mugre tenía yo cuando lo dejé afuera, ahí en la calle, en la vereda, y se lo llevaste. Bueno, es imposible. O me casaba con esta mujer, pero yo ya soy casado.
Póngale.
O no sé qué. Bueno, y así no sé cuántas pruebas que para cualquier persona no Martosa era más que obvio. La chica cada vez se le salía más la cadena insultándome y demás, a lo cual decidí directamente eliminar la publicación. Eliminarla a ella.
¿Cómo eliminarla?
Sí, la eliminé. No, de la publicación. O sea, como para no leer más sus mensajes.
Sí.
Y a la hermana, al hermano, a todos los pelotudos, porque es como una familia conflictiva que entra al foro.
Chale.
Y que comentaban sin saber el grupo de ventas por el simple motivo de que es un grupo de Facebook y que es mío.
No mames, güey.
Bueno, nada más. Terminó de
publicar. ¿Lo
vendió? Sí, al final, no sé. Espero que no salte otro en Facebook a insultarme. Todavía lo tengo a la venta. Hace 6 años que lo estoy vendiendo.
Wey.
Es la historia de lavarropa desde el culo del mundo. Tierra del Fuego, Argentina. Se retira al Pilo. ¿Cómo me putearon? Un abrazo grande, amigo. Dice
abrazo,
Pilox. Hola, ¿cómo están? Soy Pepina, la barondesa de la Bondojo desde el Distrito
Pepina?
Federal. Bien, amigos. Yo vivo en un barrio bajo.
Ajá.
La Bondojito.
Sí.
Nunca me han asaltado, ni aun cuando a veces caminaba en las madrugadas de regreso a casa después de las fiestas.
Sí.
Entaconada y media peda. Bueno, la única vez que intentaron asaltarme fue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Pero, chingada madre, creo que viene a acusar aquí.
Que usted, pero está haciendo quedar.
Que
usted se da cuenta que está haciendo quedar mal a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
No, así no.
Así no se puede, pinche chilanga. Bueno, yo estaba. Acababa de titularme en la universidad y encontré trabajo por allá, por Tuxtla. Así que me fui a vivir a esos lados, donde no conocí a nadie. Nunca, ni conocí nada, nunca.
Y estuvo 10 años.
Sí, y no fui al parque
de
las marimbas,
ni
pasé por el estadio del Jaguares, ni fui para a comer nada.
Nada. Ni una tlayuda.
Nada. Entonces, un día que iba perdida y y estaba tratando de encontrarme, sale un hombre con un desarmador. Y dame tu mochila, me gritó el tusteco. Imagino que era tusteco, estaba en Tuzla. Y yo le dije, respondí. Así como, vengo de la Bondojito, en Ciudad de México. No mamarla. Dame la computadora, gritó, mientras me mostraba el desarmador. Sí, no, ni es mía, le respondí. O sea, ni madres, ¿cómo crees? Mientras me jaloneaba y me percaté que el tipo era primerizo en el asunto. Recién estaba llegando el tema de los asaltos y la delincuencia a Tuzla. Su desarmador no tenía punta. Entonces, ¿qué hace una chilanga cuando ve esto? Se pone al brinco, o sea, quiere dormir al valedor. Y bueno, la cuestión es que me des tu mochila, repitió. Me jaló. Nel, estás mal, le dije. Llégale, dije, muy segura de mí, mientras intenté caminar. Tú no me vas a robar. Entonces él se quedó como diciendo, es verdad, no, evidentemente no lo voy a robar. Acto seguido, casi me desmayo y me mío en los calzones. No mames, qué miedo. Y todo por defender lo que ni era mío, la compu era del trabajo, pero el orgullo ahí me quedó. Que no me dejé robar por un principiante. Un abrazo grande para todos. Dice Pepina, la baronesa de la Ondojo, ahí en Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la chica le gusta el porno. De Floripa Brasil.
La chica le gusta el porno.
Bien, pero me suena, campanita. Me están utilizando, ustedes me están utilizando porque ¿qué quieren ver? Tijerita. Pues claro, amiga. Un beso grande para la chica, le gusta el porno, que se queda aquí con nosotros, con campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, todos,
y brindamos. Brindamos por la niña perdida, por la patrona del mal de Melipilla, por el Juamás, por Spolity, por Spectro, por Dorsgate, por la Nonos, por ser Metki, por Bora de Netzahuacoyol, por Mague de Saltillo, Coahuila, por Kim Búho, por el Chester Odioso, por el Jonter, por el chico de la boina café.
¡Salud,
ahí
cabrones!
En
Monterrey.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por
adiós, amigos.
Por la foto, por nos escucha a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Jaika.
Linda Jaika.
Un beso para la doctora Jaika, para el James, para Erickson, para todos. Sí, ahí damos y cabrón más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Y habla el Guillermo, reportándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda, de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalinés.
Del F mexicano, soy Verona Gerard.
Soy Luis Armando de la Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whiskey,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.